Bueno, y a esta hora de la tarde le voy a dar la bienvenida a Fabio Lacoya, que está por teléfono, al otro lado del WhatsApp en este caso. Hola Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué haces, Peche? ¿Cómo estás? Muy bien.
Fabio Lacoya, para la gente que no sabe, es para volar, porque viene para la ciudad, porque es profesor, seguís siendo profesor viajero, ¿no? En la Escuela de Psicología Social, ¿sí?
Sí.
Bueno, y en esta ocasión vienen una serie de actividades este fin de semana, el viernes y el sábado. El viernes se va a presentar un libro tuyo, que es el último, tengo entendido, y el sábado hay un sociodrama para la invitación es para, claro, para la gente que se quiera acercar allí, ¿no?
Celebrando los 20 años de la Escuela de Psicología Social, justamente, ¿no? Vamos a hacer como un sociodrama, es como una apuesta entre todos los que participen con algunos juegos, ¿no? Es como reencontrarse después de 20 años de trabajo intenso de la escuela, como una celebración, ¿no? Básicamente. Y el viernes en la Casa de la Cultura, mañana, presento mi último libro, que se llama El Derecho a lo Torcido, a las 7 de la tarde, con entrada libre.
Bueno, y El Derecho a lo Torcido, me interesa un poco saber, que nos cuentes un poquito de qué se trata. Y este libro se va a presentar ahora acá, pero ya fue presentado en Sociedad, ¿no?
Sí, lo presenté, bueno, en Neuquén el año pasado, en la Feria del Libro, justo salía, así que allá en el Alto Valle lo presenté también en Buenos Aires, y estuve en esta Feria del Libro que se hizo en Buenos Aires, esta última también. Y bueno, es un libro que me está dando muchísimas alegrías, porque es un libro bastante íntimo por un lado, pero yo creo que es un libro bastante liberador por el otro, porque es el nos intenta liberarnos de la presión de la felicidad, de la presión de lo perfecto, de no, como teniendo en cuenta esto de que la perfección te debilita. Estas cosas de que muchas veces nos angustiamos porque justamente no somos lo que el otro espera, y bueno, trata de eso, ¿no? De que tenemos derecho a la imperfección, tenemos derecho a la deformidad, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Y un poco, y explica por qué, ¿no? Obviamente, hay todo un fundamento psicológico, sociológico, ¿no?
Sí.
Y partiendo de esta base, que la felicidad nunca ha hecho feliz a nadie. Entonces, esto de liberarse un poco de la expectativa que la gente pone sobre uno, ¿no? En los cuerpos, ponele, ¿viste? La heteronorma y toda esa cosa.
Sí, es como que la felicidad ya es un concepto muy fuerte que traes, ¿no? Desde que prácticamente, desde que somos chiquitos, estamos obligados a ser felices. Y a veces la circunstancia no da, ¿viste? Todo el tiempo para...
No, por supuesto. Y además porque nos enseñan que es algo que te tenés que ganar, inclusive, ¿viste? Vos no podés ser feliz porque sí. Tenés que
hacer mérito. Hacer mérito, ¿viste? Para tu propia felicidad, por ahí, ¿no?
Y bueno, y ahí está el cincel del capitalismo que nos lleva a eso, digamos, ¿viste? Si te portás bien, tenés tu premio, si te portás mal, tenés tu castigo, ¿no? Entonces, hay que salir de eso, ¿viste? Y que la felicidad, bueno, acude a uno. Uno no tiene que ir en busca de eso, ¿no? Hay momentos que son más felices, hay momentos que son menos felices. Además, también un poco lo que plantea el libro es que vivir en un estado de felicidad permanente es aburridísimo, ¿viste? Como,
claro, no habría como matices.
Y no, porque y se morirían de hambre los artistas, por ejemplo. ¿Viste? Claro, porque
¿de qué van a escribir?
Y claro, ¿viste? ¿Y qué vas a leer? ¿Qué vas a escuchar? Si no, ¿viste? Uno a veces busca en el arte una respuesta, algo que te alivie cuando uno está medio de bajón, ¿no? Es reivindicar la angustia, reivindicar la... No lo patológico, ¿viste? Pero reivindicar sí el malestar, digamos, ¿no? Porque Aparte le sacás presión, y si le sacás presión a eso, no lo vivís tan trágico, ¿viste? Un desengaño, no sé, una pérdida. Lo vivís como algo como natural, que la vida está llena de esas cosas.
Claro, lo fácil que sería poder tomarse la vida como un juego más, ¿no? Teniendo en cuenta de que no podemos decidir ni siquiera el momento de nuestra muerte, ni hasta cuándo van a ser posibles los planes que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí está bueno descomprimir también esa parte, ¿no? Que no tenemos la llave de nada.
¿Sabés que hace unas semanas estuvo en Buenos Aires Rubén Blades? Vino a tocar y yo lo fui a ver, ¿viste? Y a él le gusta mucho hablar entre canción y canción, ¿viste? Y cuenta las historias de la canción o por qué compuso tal tema, en fin. Entonces, en un momento cuenta que él tenía 75 años ya, ¿viste?
Sí.
Y dice, lo importante de cuando llegas a los 75 años es que, ¿qué haces cuando te das cuenta que tenés más pasado que futuro? ¿Viste? Y porque, bueno, ciertamente en cantidad de años por lo menos va a tener, ¿no?, esa cosa de que ya viviste más de lo que te queda por vivir, y ese momento es clave en la vida, ¿viste?
Sí, porque vos ahí podés elegir seguir viviendo cada segundo como si fuera el último, como dice la canción, o deprimirte también.
Exactamente, y sentarte a esperar, digamos, ¿no? Y a mí me parece que esa postura vitalista es lo que a vos te hace levantar, seguir adelante, ¿viste? Pensaba en la idea de perderse para encontrarse, ¿viste? Esta frase común hecha, pero
sí.
Uno tendría que trabajar más para aprender a perderse y no vivirlo como algo trágico, más que andar encontrando ¿me entendés? O sea, hay un libro que habla sobre el arte de perderse. Uh-huh. Y justamente es algo que uno tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Perderse físicamente y perderse emocionalmente, tanto para sentir cosas como para dejar de hacerlo, ¿no?
Me acuerdo de una frase que escuché alguna vez, de que quien siempre gana no sabe lo que se pierde. No puedes tomar conciencia de las cosas que te estás perdiendo, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, un poco vamos a hablar de eso en la presentación del libro. Voy a leer algunos párrafos, porque también tomo cosas. Este libro lo escribí finalizando la pandemia, con todo el estrés traumático que eso implicaba, ¿no? Es un libro que escribí casi desde el inconsciente, en 3 meses lo escribí. Y hasta que no lo terminé no sabía que estaba escribiendo.
Ajá.
Entonces ahí me pegué un viajecito a la infancia, a la adolescencia, y tomo esas imágenes, esos recuerdos un poco reales y un poco ficcionados, para adentrarme en lo más conceptual o en lo más teórico, ¿no? Pero tiene mucho de mi infancia y de mi adolescencia. Entonces también fue, ¿viste?, como un modo de cerrar un ciclo y poner en la escritura. De todos mis libros es la primera vez que hablo de mí, ¿viste?
Claro, igualmente yo, mira, lo que me acordé ahora cuando estaba contando esto, me acuerdo que una vez fui a la presentación de tu primer libro, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que lo hiciste acá.
Sí.
Y vos como que te veías en la obligación ahí de presentar tu realmente cuál era tu primer libro, y presentaste una libretita de anotaciones de la adolescencia. ¿Te acordás de
sí.
eso?
Sí,
bueno,
sí.
Que en realidad el primer libro no estaba editado y había quedado en esas libretas, ¿no? ¿Cuántos tendremos anotadores por ahí llenos de palabras que ya no nos acordamos que pusimos?
No, esa fue increíble, claro. Bueno, es que, viste, a veces uno no sabe que es escritor. Yo siempre digo, bueno, me hice escritor de grande, pero en realidad siempre tuve esa relación. De hecho, el libro empieza contando que yo iba a buscar a mi viejo a la oficina, porque primero era la aventura de tomarme un colectivo, viste, solo. Y después me volvía con él. Y segundo es que yo iba un poco más temprano para quedarme a escribir a máquina, ¿viste? era una oficina donde había muchas máquinas de escribir, entonces ya los empleados se iban, entonces yo jugaba a escribir a máquinas, ¿viste? Y escribía como unos poemas, que sí. Ahora me doy cuenta que eran poemas. Yo en ese momento miraba por la ventana y escribía lo que se me ocurría, ¿viste? Sí. Así que, bueno, son esas cosas donde la música o la escritura te elige a vos, ¿viste? Yo creo que, por ejemplo, la música no me eligió. Si bien tengo discos grabados, tengo mi banda y qué sé yo, pero tal vez sí con la escritura pasó algo de esto.
Sí, te sentís más identificado con la expresión a través de la palabra.
Y sí, porque inclusive en la música, ¿no? Siempre traté de que las letras sean tal vez más importante que la música, entonces ahí hay algo de la narrativa que está atravesado, ¿no? Todo lo que hago, porque la psicología también es un arte y la palabra es la herramienta que tenemos para trabajar, ¿no?
Me gusta esto de que la psicología también es un arte. Hay muchas cosas que por ahí me parece que son arte y por ahí no las vemos como tales, ¿no?
Y sí.
Cocinar, sin ir más lejos.
¿Cómo?
Cocinar, digo, sin ir más lejos. Algo que hacemos todos los días por ahí.
Exactamente. Y ¿sabés qué estuve descubriendo también? Lo peripatético. Salir a caminar. Ajá. Salir a caminar para poder pensar y poder pensar para caminar, ¿viste? Es decir, salir a caminar sin rumbo, bueno, tiene algo que ver con esto de perderse. Y vos sabés que yo no uso música para caminar, no me gusta.
¿Preferís los sonidos ambientes?
Sí, totalmente. Y eso me hace pensar mucho. Entonces le estoy encontrando al arte del caminar, ¿viste? Y cada vez que salgo me vengo con alguna idea. Es decir, que hay ahí algo en el movimiento, en la caminata.
En la esquina te podés encontrar, en el tacho de la basura te podés encontrar lo impensado, ¿no?
Y sí. Bueno, Vicente Sitolema me decía que a él cocinar le gustaba mucho porque lo abstraía, ¿viste? Era muy meticuloso él para cocinar. Y yo decía, ¿cómo puedes ser tan meticuloso? Digo, siendo de que siempre estás de acá para allá. Me dice, no, lo que pasa es que la cocina a mí me baja. Y lo tomo como un arte, me decía, ¿no? Claro. Bueno, Vicente hacía de todo un arte, pero era muy lindo verlo cocinar, por la paciencia que le ponía y por cómo se organizaba, ¿viste? Y lo vi cocinar en varios ámbitos, ¿no? En la cocina de su casa, pero también cuando estábamos juntos en el sur, a veces se ponía a cocinar, es decir,
acá tuvimos la ocasión de comer una rica tarta de verduras que hizo para un encuentro de poesía.
Bueno, ¿viste? Y es cierto, el arte transforma la vida cotidiana así, en un santiamén, ¿viste? Eso es lo lindo.
Y porque es como un juego, ¿no? Quien hace arte es como jugar, ponerte a jugar con algo a ver qué pasa. Y de ahí aparecen cosas que a veces que salen muy bien.
Exacto. Así que, bueno, ahí estamos.
Un poco de todo eso vas a estar... está en este libro, de hecho, y vas a estar tratando también en el sociodrama. Tiene que ver con esto, me imagino, ¿no?
Sí. El sociodrama lo voy a encarar más con esta cosa de los 20 años de la escuela, que el protagonismo lo tiene ahí la escuela, ¿no? Pero sí, vamos a jugar a lo torcido también. Porque la verdad que torcerse es maravilloso. No quebrarse, torcerse.
Torcerse sin llegar a quebrarse. Esa es el desafío, digamos.
Exacto.
Porque a veces le tenemos miedo, ¿viste? También a torcernos, capaz que porque tenemos miedo de quebrarnos.
Y posiblemente, bueno, ahí está la arte, justamente, ¿no? Si la torcedura te permite seguir caminando es una cosa, si la torcedura deriva en una quebradura, bueno, ahí estamos hablando de otra. pero hay que contorsionarse un poco, ¿no? Porque, bueno, sí, se hace el amor un poco, ¿no? También.
Claro. Bueno, hablando del amor, todo esto que estamos hablando también tiene que ver con ponerle amor a lo que uno hace cada día, ¿no? Eso también se puede transformar en arte sin necesidad de estar pensando, vamos a hacer arte, ¿no? Amar lo que uno hace ya supone que va a ser algo artístico, algo lúdico y algo que nos haga bien.
Y bueno, el juego nos conecta con nuestra infancia, ¿viste? Nos conecta con nuestros primeros descubrimientos del mundo. Por lo tanto, ¿viste? Siempre está buenísimo jugar. Totalmente. En todos los ámbitos. Así que tenemos que reivindicar el juego. Bueno, de hecho, el sábado vamos a hacer eso. Vamos a juntarnos para...
El sociodrama se trata de eso, justamente. Te cuento que el sociodrama va a ser el sábado 24 de 15 a 17, sí, en una escuela de aquí que se llama la Escuela 168, que está en Tucumán y Misiones, y la presentación de el libro El Derecho a lo Torcido va a ser en Casa de la Cultura mañana viernes 23 a las 19, tempranito ahí, cuando va terminando la actividad del día te podés acercar ahí a Casa de la Cultura y te encontrás con este libro. Van a haber libros, si alguien se quiere llevar uno.
Sí. Va a estar este libro y los anteriores, entiendo que también, porque así me lo dijo la editorial.
Bien, ¿cuántos libros tenés ya, Fabio?
Y este es el sexto.
El sexto libro. Bueno, yo me acuerdo del libro del éxito, aquel.
El libro del éxito, sí. Fue el segundo.
Ese. El segundo libro. Bueno, y maravillosa la oportunidad para encontrarse. ¿Cómo?
El primero fue el Zapping Dramático.
Zapping Dramático.
Que sí, vos estuviste, yo me acuerdo.
Sí, sí, que ahí presentaste la libretita y todo eso.
Sí. En Patagonia. Lo editaron en la escuela, ¿no? Fue mi primer libro así como posta. Y después estuvo el libro del éxito, después Amores Tóxicos, Estar en Banda, El Ensayo Amoroso y El Derecho a lo Torcido. Y ahí estoy coqueteando con un libro de poesía que estamos
viendo
si lo editamos el año que viene, y la eterna novela que todo escritor tiene, que la toma, la deja, y que en algún momento va a salir a tener.
Claro, hay una novela en camino y un posible libro de poesía, así que bueno, te convocamos cuando tengas ese material. Sobre todo lo de poesía nos interesa mucho, porque acá en este programa por lo menos pasamos mucha poesía todo el tiempo. Y te agradezco también que lo hayas traído a la memoria a Vicente en estos 20 años de la Escuela de Psicología Social, porque yo recuerdo aquel 2003 cuando empezó a venir Vicente a la región y tuvimos la oportunidad de hacer un tallercito con él de comunicación cultural.
Te cuento una primicia. Estuve el fin de semana, se está filmando una película que se llama El Cristo Rojo, sobre la vida de Jacobo Fickman. Ajá. Y el guionista y el director me invitaron a la filmación. Estuve un rato ahí mientras estaba filmando, y la verdad que fue muy conmovedor, ¿no? Estuve hablando con el actor que hace de Vicente de chico, de joven, cuando él buscaba a Fickman por los oficios. Uh-huh. Así que si Dios quiere, prontito vamos a tener El Cristo Rojo en los cines, en las plataformas.
Qué bueno.
Para ver un poco la vida, que hablar de Fickman es hablar de Vicente también, ¿viste?
Claro, por supuesto. Y bueno, y también tengo entendido que se viene la presentación del libro póstumo de Vicente acá en la región también, dentro de poco. Ya no me acuerdo cuándo, pero por acá, por dentro de poco tiempo.
Sí, El Ultraje de los Dioses se llama.
Bien, te agradezco mucho estos minutos de charla, Fabio. Pensamos que no te íbamos a encontrar porque pensábamos hacer la nota mañana, que ya estarías mañana en nuestra ciudad, pero bueno, justo mañana no vamos a estar al aire, porque hay un asueto acá en la Universidad del Comahue, así que buenísimo que te pudimos contactar para hacer la nota en este jueves, así que muchas gracias.
Bueno, Así que ahora armo la valija, me voy al aeropuerto y ya...
Y acá te esperamos, entonces. Y bueno, mira, mientras hablaba, yo había seleccionado ahí una musiquita para poner, pero mientras hablabas y contabas esto de que es bueno salir a caminar para encontrarse de pronto con uno mismo, me acordé que a mí me gusta salir mucho a caminar en las tardes de lluvia, aunque me moje, no me importa. Y salir, eso de salir sin rumbo, ¿no? Y me acordé del tema de la portuaria, así que te voy a despedir con el bar de la calle Rodney. ¿Te parece?
Genial.
Gracias.
Un abrazo muy grande.
Abrazo. Ahí lo escuchabas a Fabio Lacolla hablando de su libro El Derecho a lo Torcido, que lo viene a presentar aquí mañana a las 19 en Casa de la Cultura. El sábado, sociodrama, si querés participar, a partir de las 15 y hasta las 17 en la Escuela 168 de Tucumán y Misiones. 20 años cumple la Escuela de Psicología Social de la Patagonia y están realizando esta serie de actividades para este fin de semana.
Salgo a caminar sin rumbo un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más. Hacia la parte de atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Son hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces de toda mi ciudad.
Ciudad de nunca vivir al palco, un puerto sin salir al mar.
Perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. Un hombre se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando. Perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar.
Charlar o dibujar, perdiendo el tiempo.
Lugar.
Letra de Diego Frenkel, aquí con la portuaria, el bar de la calle Rodney, para cerrar la charla con Fabio Lacolla. Anoche estuvo Claudio Gavis tocando en la ciudad, un concierto de blues y rock and roll. Tremendo, realmente, en Casa de la Cultura, con los músicos locales, Gustavo Giannini, Juli Cabaza, el Burrito Sandoval, y como invitada estuvo Fernanda Valenzuela. Y me acordé porque una vez Diego Frenkel me contaba que esa frase que dice charlar o dibujar tuvo su origen o fue inspirada en aquella vieja canción de Manal, que anoche también fue interpretada ahí, Una casa con 10 pinos, que dice charlar o dibujar, para qué complicar, ¿no?
Antena PM, para encontrarle la vuelta a la tarde.